Bueno, para finalizar, una comunicación fuera del programa de hoy de doña Isabel González del Campo, que estaba prevista para la primera sesión, pero no pudo asistir, pero bueno, la tenemos hoy con nosotras.
Ya, la verdad es que yo lo había anunciado en mi descargo, lo había dicho, pero se conoce que el fax no llegó o lo que fuera.
Bueno.
El caso es que, bueno, aquí estamos.
Contamos con ella esta tarde y su comunicación lleva por título Mujeres fuertes y emprendedoras, cinco castellanas en Indias en el siglo XVI.
Bien, entonces yo creo que tenemos que dar un poco marcha atrás en el tiempo porque veo que esta tarde ha sido más bien el siglo XVIII o la época contemporánea y yo vengo nada menos que con el siglo XVI y XVII también. Bueno, es más bien XVI. Entonces, lo que trato de poner de relieve es que en la emigración que se produce hacia América, pues el papel de las mujeres castellanas no se ha tenido muy en cuenta y entonces pues es una pequeña aportación para decir que hubo bastante emigración por parte de las mujeres castellanas y luego pues el papel que allí hicieron, ¿no? Que no ha sido hasta ahora valorado y entonces ahora es lo que hacemos. Es que quiero ir deprisa y claro, como el tiempo pasa. Entonces, este tipo de mujeres que llevo aquí estudiadas son ese tipo de personas que corresponden a esta corriente de la historia que se llama un poco de la vida cotidiana, o sea, de estas personas que alguien ha llamado sin historia, pero que, como dice un historiador contemporáneo, son a su vez los cimientos de la historia. Es decir, estas mujeres que forman parte de una familia y que trasladan al nuevo mundo donde van, pues su cultura. O sea, son, que aquí también esta tarde alguien ha hablado de la mujer como transmisora de cultura, que esa es un gran papel. Entonces, ¿cómo estas mujeres llevan al otro lado del Atlántico, pues su cultura, en este caso castellana, en otras regiones, pues de otros sitios, ¿no? Y tengo aquí una observación de un escritor argentino, un historiador, Mario Bunge, que dice que la conquista y colonización de América la llama la empresa más temeraria de la historia. Y entonces él insiste en que no fue solo una empresa masculina, sino que las mujeres tuvieron una gran importancia. Y entonces él reflexiona cómo la historiografía tradicional se ha fijado solo en los personajes importantes, políticos, gobernadores, etcétera, pero que dice que la mitad de la humanidad son mujeres y que han tenido o que hemos tenido mucha influencia en la historia. Bueno. Pues por eso digo que esta comunicación se inscribe en esa línea de la historia, un poco de lo sin historia, entre comillas. Lo que pasa es que es difícil, como sabemos todos, encontrar fuentes documentales sobre este tipo de personas que no han sido un cargo político o que no han hecho unas grandes hazañas. Pero, sin embargo, como dice también una historiadora, Josefina Muriel, dice, esas informaciones escuetas se vuelven invitantes, dice, porque son como perfiles de mujer que se escapan y, por lo tanto, invitan como a seguir su rastro, ¿no? Entonces, hay algunas huellas documentales que sí que con paciencia se siguen en los archivos, ¿no? Pues, como sabemos, en los libros de asiento de los pasajeros, pues figura la relación de los pasajeros, con quién iban, quién eran. Luego también las cartas publicadas por OTE, que todos manejamos tanto y que son tan interesantes, pues nos dan mucha visión sobre este tipo, se refleja, como son cartas privadas, se refleja mucho la mentalidad de las personas, ¿no? Y bueno, y con todos estos datos y el conocimiento de la época se reconstruye este tipo de personas, ¿no? De mujeres. Entonces, como estamos hablando de las castellanas, por eso en el título yo puse mujeres fuertes y emprendedoras, porque a veces se habla así como una especie de cliché de la mujer fuerte castellana. Entonces, bueno, pues Castilla, pues como todos sabemos, es una región dura en cuanto a clima, en cuanto a pobreza, en cuanto a muchas cosas. Y quizá ese entorno es lo que hace que la mujer y el hombre, claro, tenga que hacer frente a que hacerse un carácter duro, ¿no? Lo que pasa es que quería yo aclarar también aquí en el escrito que fortaleza, no, cuando decimos una mujer fuerte, no quiere decir una mujer áspera y así sin sentimientos, sino que los diccionarios dan como equivalentes de fortaleza a tener energía, ánimo, resolución, reciedumbre, y eso es lo que un poco se trata de reflejar, pero en ningún momento se excluye la ternura. Y eso se pone muy de manifiesto en las cartas que se ven de las mujeres castellanas, como sus sentimientos, pues con respecto a los hijos, con respecto a los maridos, pues aparecen. En Castilla se suele decir que, como es una tierra, ya hemos dicho, pues áspera, se suele decir que sí que hay agua en los pozos, pero es que está muy profunda. Pues, entonces, y pasa un poco con los sentimientos de la gente. La gente tiene sentimientos, lo que pasa es que no afloran a la superficie, como puede ser, pues no sé, a lo mejor aquí en Canarias o el carácter andaluz es más expresivo allí. Somos, que yo también soy castellana, pues así con una apariencia más áspera, pero luego en el fondo también hay sus cosas, ¿no? Bueno, entonces otro aspecto en el que me fijaba es en qué era América, qué podía significar América para una mujer de Castilla del siglo XVI. Pues yo creo que algo muy etéreo, porque llegaban algunas noticias sueltas, pero imaginaros en el siglo XVI la dificultad de las comunicaciones, los correos, y luego la idea que se tenía de América, que se hablaba de la China, se hablaba de la India, algunas veces los aborígenes aparecían como muy mansos, otras veces como muy fieros. Es decir, era una aventura el decidir irse a América, por eso digo que demostraban ya fortaleza. Luego ya, una vez decidido el viaje hasta Sevilla, el único puerto autorizado, pues era otra aventura, porque, claro, ahora tenemos el AVE, ¿no? Pero entonces los caminos eran muy malos, había que hacer noches en posadas, en mesones, en fin, todo eso demuestra que la gente que se decidía a migrar era gente pues emprendedora. Bueno, y luego ya destaco aquí cinco mujeres, que es el título de la ponencia, que, de las que hemos seguido un poco el rastro, ¿no? Una de, en distintos puntos de América, para que se vea un poco la proyección, ¿no? Aunque hay muchas más, pero bueno, una de ellas está en Santo Domingo, se llama Isabel de Soto, y se va, había nacido en Valladolid, pero después vivía en Palencia, y es la mujer de un oidor. A su marido, que era Pedro de Arceo, le nombran oidor de Santo Domingo y se va allá con él y con sus niños pequeños. Pues todo va muy bien, llega a Santo Domingo, el puesto de oidor pues era un puesto muy bueno, como sabemos, pero se muere el marido. Y entonces ya alguien ha hablado aquí de las viudas, que era verdaderamente un problema. Y entonces, claro, pues las condiciones cambian completamente. Y entonces ella es cuando demuestra su fortaleza y su energía, ¿no? Pues ya sabemos, pide la merced del salario de un año, se lo conceden, todo en base a su gran necesidad. Después allí había tenido otros dos hijos, pero luego ya, pues claro, cada uno sigue su vida y ella se encuentra sola, se encuentra viuda y ya decide volver otra vez a España. Se crece ante la adversidad, que es lo que quería yo resaltar en esto de Fuertes. Entonces, cuando llega, se instala en Palencia y allí se meten pleitos por unas propiedades que le pertenecían y que ella estaba muy mal de dinero, hasta el punto de que el cabildo le otorga 300 cargas de trigo y no sé qué. Y, bueno, por fin muere a los 80 y tantos años, pero el ejemplo este de una mujer luchadora, ¿no? O sea, que defiende sus derechos y hasta el final. Otra también castellana se va a Margarita, esta se llama Beatriz de Contreras, se va a Margarita con sus padres y allí se casa con un hombre rico, pero no tiene hijos, o sea que es el ejemplo de una mujer rica pero que no es feliz, porque dice un hermano en una carta que doña Beatriz está muy triste porque su mayor contento sería tener un hijo y quedar preñada y estas cosas. Y entonces vemos aquí también un rasgo de ternura, ¿no? Cuando escribe diciendo que Dios se llevó a su marido el último día de enero, dice que fue también el último día de mi contento. Me parece una frase muy bonita, el último día de enero y el de mi contento y amparo, porque era mi marido y todo mi bien y no sé qué. Bueno, total, que reclama a un sobrino, esto aparece mucho en las cartas, ¿no? Cuando es gente que no tiene hijos, reclaman a que vaya un sobrino que se haga cargo de la hacienda, porque era gente que tenía dinero, lo que pasa que, claro, se encuentra en aquel tiempo, en el siglo XVI, con una hacienda de sacar perlas en Margarita y ella sola, pues, en fin, que son, no me alargo, y pues problemas que tenían estas mujeres allí. Luego hay otra que destacó en México, que también es viuda y dice que está muy sola, y ya me salto otra muy interesante porque quería llegar a la última, que se llama Petronila, un nombre muy de la época, ¿no? Petronila Ponce de León. A esta la encontramos en Perú y es uno de los muchos casos que se ve de una mujer, casi todas estas no tenían hijos y eran ricas, claro, estas son las que generan documentos, la que no tiene nada pues no deja nada, pero bueno, es un ejemplo de lo que había allí. Y entonces esta me ha hecho mucha gracia porque he encontrado un testamento muy grande de ella, muy gordo, en el Archivo de Indias, y entre sus muchas disposiciones hace una fundación para enviar dinero a Valladolid, que era su tierra, a que el obispo se encargue de hacer una fundación pero su carácter emprendedor y dinámico y nada apocado, como hemos dicho aquí, que no eran nada apocadas, incluso en el siglo XVI, le dice que tiene que ponerlos a renta, que tiene que sacar una renta de un 5%, de manera que produzcan, eran 20.000 ducados, tienen que producir 1.000 al año. De esos 1.000, 500 para redimir cautivos y otros 500 para dotar a huérfanas, que ya hemos hablado de la dote, lo importante que era. Pero las huérfanas, si eran de su familia, Ponce de León, las daban 500 ducados. Si eran de, no de su familia, era a 250, entonces dotaban a más. Bueno, total, que todo esto se pregona en la Catedral de Valladolid y tal. Y bueno, que es un ejemplo, por una parte, de una mujer que decide y que en su testamento lo dice y detalla sus bienes, que eran muchos. Por otra parte, de esa figura que se da mucho de cómo vuelve el dinero a España o a los pueblos de origen. Y ya por terminar, cómo a través de estas mujeres, pues los rasgos castellanos, estos de fortaleza, de valoración del dinero y de todo eso, pues se reflejan en estas mujeres. Y cómo también resaltaba eso que se ha llamado la herencia inmaterial, han llamado algunos, cómo pues esos rasgos, esa cultura se trasplantó allí de alguna manera, fue una herencia inmaterial, o sea, ese dinamismo, esa... pues allí quedó y fue una aportación pues a la sociedad que se estaba formando entonces. Bueno, yo creo que ni he llegado al tiempo, ¿no?
Sí, muy bien.